Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Comenzando ya la semana, vamos a tener un testimonio completo de cómo fue golpeado un activista de derechos humanos dentro de una unidad policial. En muchas ocasiones ocurre que cuando ellos hacen sus denuncias y después las ponen en las redes sociales, en las distintas páginas de internet, sale un enjambre todo de personas a defender al régimen castrista y a decir o que es mentira o que son pagados por los Estados Unidos o que son pagados por grupos de lo que llaman, entre comillas, contrarrevolución. Vamos a escuchar este testimonio, esta entrevista que tuvimos con Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores nacionales de la Unión Patriótica de Cuba. Él nos contó cómo el día 20 de abril, el jueves, fue detenido, llevado a una unidad policial en Santiago de Cuba y allí golpeado por un capitán de la Policía Nacional Revolucionaria. Vamos a tener todo el testimonio completo. Escuchemos esta entrevista.
El jueves, día 20, en horas de la noche, fui detenido por agentes de la policía política. Estábamos en unos preparativos para sacar a los niños y activistas y vecinos de la célula Wilmar Villar Mendoza hacia un recorrido a la playa por causa de la semana de receso que estaban pasando acá los niños y no había un refrigerio que darle y habíamos decidido hacerlo así. Me detuvieron dos agentes de la policía política, me dijeron que necesitaban hablar conmigo en la unidad y me montaron en un patrullero y me condujeron hacia la unidad número 1 nombrada acá en Santiago de Cuba, Micro 9. Cuando llegamos allí a la unidad de Micro 9, me pusieron en espera, en un lobby allí de espera, en un salón de espera. La policía allí se reunió con el agente este que me había detenido, que llegó unos 15 o 20 minutos después. Empezaron a hablar allí entre ellos hasta que acordaron lo que ellos iban a hacer. Me llevan para una oficina. En la oficina se encuentra un oficial de la PNR, de la Policía Nacional Revolucionaria, para certificarme, decirme, notificarme de que yo iba a quedar allí en los calabozos por un delito de escándalo público que yo había realizado en mi vivienda contra el proceso revolucionario. Le dije automáticamente que no, que eso era una gran mentira, que yo sí me manifestaba todos los días en contra de este proceso que ellos le llaman revolucionario, pero que en ese momento que él me está diciendo de la detención es una arbitrariedad, porque nada de eso fue así, mi detención fue completamente arbitraria. Entra un agente de la policía política allí a la oficina, nombrado, lo conocemos todo acá como Ferro, y él dice llamarse el Capitán Eloy. Allí trata de frenar lo que yo le estoy explicando al oficial y me dice que tengo que concentrarme en lo que el oficial me está preguntando y que yo no puedo hablar de ningún proceso revolucionario. Le digo que si él quería hacerme alguna pregunta, yo se la respondía a él, pero en este momento le estaba respondiendo al oficial y continuaba con el oficial. Salió de la oficina, ya cuando ellos determinaron hacerme el arresto, que hicieron ya toda la notificación en la hoja en la que estaban escribiendo, que le dije que no firmaba, vinieron dos policías y me sacaron para conducirme hacia los calabozos. Cuando cogimos hacia un pasillo de unos 30 o 40 o 50 metros que conducen hacia los calabozos, este esbirro de la tiranía, el oficial este llamado Ferro, vino por detrás y me dio una trompada por la cara por detrás. Yo automáticamente, cuando me da la trompada por la cara, dice que él me había dicho a mí bien claro que yo no podía hacer ningún movimiento, que yo no podía salir a las calles. Me viro, me le pongo de frente y automáticamente empiezo a hacerle manifestación pública de abajo la ceniza de Fidel, abajo Raúl, abajo el comunismo, abajo la dictadura, vivan los derechos humanos. Y él empezó a golpearme. Yo me amarré mis manos detrás, los policías me aguantaron por ambos brazos y él, eufórico, me golpeaba y me golpeaba cada vez más en la cara. Me trataba de taparme la boca para que yo no siguiera manifestándome y me decía que no me manifestara más. Y cada vez que me soltaba, yo me manifestaba y le dije que tenía que matarme. Que por causa de mis ideas, que él era un cobarde y que tenía miedo porque esa violencia la utilizaba porque yo, mis ideas, no la iba a dejar de efectuar por nada ni por nadie. siguió golpeándome, cuando de momento los golpes fueron más contundentes, hasta que de momento empezó a correr la sangre del párpado derecho, me partió la parte arriba del ojo, me empecé a sangrar y seguía yo gritando la consigna y exigiéndole que me matara. Automáticamente, cuando vio que no me podía callar y que cada vez que me tapaba la boca, yo ahí en medio del ahogo y él me zafaba, yo seguía gritando la consigna y pidiéndole que siguiera golpeando y que se convirtiera en el verdugo asesino que él es, ya tuvo que rechazar esa postura que tenía, echar hacia atrás e irse, irse para allá y pedirme que me callara, que no me manifestara más. Yo seguí manifestándome, pidiéndole entonces a todos los policías que allí se encontraban, diciéndole que el que ve un crimen y lo calla es igual que el que lo comete, y seguí manifestándome fuertemente. En medio de toda esta manifestación, que duró quizás no sé qué tiempo, media hora, una hora, un tiempo, no me callé hasta que no me dio la gana, pidiéndole, exigiéndole que me mataran. Ya los policías hacen todo el traspaso este que tienen que hacer para llevarme hacia los calabozos, hasta que ya me encierran en un calabozo donde habían 7 detenidos, decir 6 durmiendo en cama de cemento en condiciones infrahumanas y 1 en el piso, y conmigo 8 que pasaba al piso también. Cuando entro a la celda, hablo con todos los detenidos allí que oyeron y fueron testigos de lo que había pasado y la manifestación que yo tenía y cómo las cosas. Empiezo a hablar con ellos porque sé que ellos utilizan también a los presos, a los detenidos en un momento determinado, y le digo que no estoy creyendo en nadie, que quien quiera aportar a comportarse de una manera a favor de la férrea dictadura, que lo podía hacer, que yo simplemente y nada más seguía manifestándome y explicando. Todo el mundo tranquilo allí, me dijeron que no, que lo que yo hiciera estaba bien hecho, que ese era mi problema. Me subí en una cama y con mi sangre empecé a escribir en la pared: abajo Raúl, viva Don Paco. Allí estuve hasta la madrugada en esas condiciones. Eso fue como a las 8 de la noche que acontecieron estos actos. En la madrugada fueron los calaboceros a buscarme. Me buscaron allí donde me encontraba, me sacaron de la celda y me sacaron al lobby nuevamente, donde había un promedio de 15 o 20 policías de la unidad, para pedirme que era necesario que yo fuera al médico, que había que darme atención médica. Yo le expliqué que yo no le había pedido atención médica a ninguno, que después que me golpearon y me partieron e hicieron lo que hicieron, era una burla de parte de ellos venirme a decir que me iban a dar atención médica. Los calaboceros, muy desesperados, le decían a los demás allí, a los jefes y eso, que ellos no podían tenerme en esa condición. Yo le dije que si ellos querían, bajo el riesgo, no hay un patrullero, te vamos a posar y te vamos a llevar. Le digo, si quieren llevarme, me tienen que partir de nuevo y me voy a manifestar en el hospital. Ellos se midieron, le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Si quieren llevarme, lo voy a aceptar, pero de una sola manera. El médico que me va a atender me tiene que entregar el certificado a mí. Yo lo guardo conmigo, lo echo en mi bolsillo y siempre el certificado va a estar conmigo hasta el final del proceso que yo saliera. Me dijeron, se quedaron mirándose unos con otros, le dije, de lo contrario, saben que llevarme al hospital a manifestación pública en el medio del hospital no le convenía. Yo sé cómo ellos obran, el miedo que tienen. Respetuosamente me condujeron nuevamente hacia la celda. Allí en la celda amaneció. Cuando amaneció, fue un agente de la policía política, un capitán, no recuerdo el nombre que dijo, lo conozco muy bien, pero no sé su nombre, su seudónimo, como ellos se ponen, a decirme que ellos sabían que yo había rebalado, que me iban a desmentir, que ellos sabían que yo había rebalado y me había dado un golpe contra la reja. Al dar esa burda mentira, una vez más, me siento fortalecido, porque veo el miedo y la manipulación de parte de la dictadura y de estos esbirros que manipulan. Y ya al ver eso digo, ya lo que tienen es completamente un miedo y quieren manipular, pero no importa. Yo, que soy consciente de lo que pasó, me basta, porque eso me fortalece. Lo que no mata, fortalece. El hombre dijo que había que sacarme de la celda en la que yo estaba porque vio los carteles que yo había pintado con mi sangre, y me sacaron para otra celda. A las 48 horas de estar allí explicando y haciendo sin permitir asistencia médica, fue nuevamente este esbirro de la policía política y se paró de nuevo en la puerta de la celda en la que me encontraba. Allí me dijo, oye, aquí sabemos que tú te caíste, y todo el mundo aquí lo sabe, que tú te caíste, y te vamos a desmentir cualquier cosa que tú digas. Pero fíjate, lo que te voy a decir, lo que tú digas no nos interesa. Ya yo veo que ellos están muy desesperados con las cosas que están aconteciendo. Le hago reclamación automática problemática ahí, le digo, por lo cual yo lucho, veo las condiciones infrahumanas que estábamos viviendo allí, los presos, los que están allí detenidos, que no había colchón, no había cuchara, no hay higiene, los platos no se lavan, no hay... Y le explico todo eso, le digo, por esto es que yo lucho, por esto en contra de todas estas cosas que pasan. Y el hombre ya tiene que dar la vuelta y me dice, oye, yo soy un capitán de la seguridad, le digo, no, tú eres un esbirro, igual que el golpeador, y empecé con él y salió huyendo también. Y decidió que me pasaran para la unidad ahí mismo, al lado de la policía, en esta misma unidad de micro 9, que se llama instrucción penal. Me pasaron para instrucción penal, en instrucción penal me volvieron a ocupar toda mi pertenencia, allí en instrucción penal me llevan hacia una celda en solitaria con otra persona en solitaria y después ponen a otra persona allí. Y luego me sacan hacia la enfermería, me miran, qué sé yo, yo me mantengo en mi posición, me llevan para la celda y al rato me vuelven a sacar de la celda y ya allí hay un médico, según él, yo estoy consciente que de la policía política, porque pude darme cuenta con otra muchacha, que decían que era un médico del clínico quirúrgico, que lo habían mandado a buscar, yo le pregunté que quién él era, que lo habían mandado a buscar para darme asistencia médica, no solamente a mí, sino a otro, pero yo veo claramente el desespero y él buscando en el ojo mío mi situación, que quería ver, que quería, qué sé yo, para darme la atención médica. Ya yo ahí, mirando las circunstancias en el calabozo, ya le digo, aquí lo que me tienen es escondido, tienen miedo y están buscando la manera de ver de qué forma pueden bajar la hinchazón que tengo y tratar de ocultar la golpiza que este esbirro me dio. El médico me dice que era necesario ponerme un tratamiento de antibiótico y antiinflamatorio y unos fomentos. Y al final la mandó a la enfermera que me curara y acepté por una cuestión personal de que sé que en las condiciones infrahumanas, en los calabozos lo que estoy viviendo con esa herida abierta, podía coger un germen o cualquier tipo de infección y podía complicarme un poco más mi cuestión de salud, que eso no era la preocupación, pero bueno, ya mirando que ellos estaban muy desesperados y que lo que querían esconderme hasta que bajara la hinchazón o bajara la cuestión.
Y habían cedido, y que habían cedido ya a esa altura.
Correcto. Acepto, vienen, me curan y se convierten en niñas, todos los guardias y todo el mundo, una tensión conmigo que los mismos presos allí se quedaron locos. Y yo empiezo a explicarle a los presos por qué suceden estas cosas, por qué y quiénes somos, y todo el mundo de una forma u otra, la mayoría de los presos y los guardias, la policía nos conocen, y muchos de la policía allí, por detrás de la cortina, mantienen una postura de estar allí porque el trabajo que tienen, pero en la vida real son más ya los que están a favor nuestro que los que están a favor de estos esbirros y de la tiranía, lo que no tienen opción todavía, pero sí nos vamos dando cuenta que hay un despertar y que la policía sabe que lo que nosotros hablamos, que lo que nosotros exigimos es la verdad. Yo le expliqué claramente que tenía verdad, tenía razón y tenía amor. De la mente me emana la verdad y la razón, y del corazón el amor para aguantar cualquier tipo de situación que pase. Estoy dispuesto, listo, para cuando ellos quieran matar, que me maten. Se lo profesé allí, le dije que prefería morirme de una paliza de esa que ellos van allí, que convertirlo en un verdugo antes de morirme de una diarrea. Y es la realidad, así es como me siento y así es como voy y a seguir exigiendo mi derecho y vamos a seguir saliendo a las calles, a asistir a las iglesias, a asistir a la playa, a asistir a donde sea, y ellos tienen que impedirlo de esta forma brutal como hicieron, que ahora me entero que hasta con los niños y todo hubo represión y golpearon a los niños con la boina negra y todo eso en mi ausencia el viernes, cuando los activistas de la célula Wilmer Villar Mendoza no desmayaron por mi detención y mantuvieron lo acordado, salir hacia la playa a darle un refrigerio a nuestros niños que bien se lo merecen.
Sí, Ovidio, finalmente, ¿a qué hora te liberaron?
Bueno, luego fue un agente de la policía política llamado Dairon, que dice que él que está al frente del enfrentamiento, muy flojito, para liberarme en horas más o menos del mediodía. Me liberaron como a las 1:00 p.m. de la tarde.
¿Del domingo?
Sí, de ayer domingo. Cuando me detuvieron, en mi billetera, personalmente conmigo, llevaba en mi billetera 145 CUC y 300 y pico de pesos en moneda nacional. Había recibido del exterior de mi sobrina, una sobrina que tengo en el exterior, hacía recientemente, me había mandado $200 con unos amigos que vinieron acá de visita y recibí ese dinero. Y cuando me fueron a liberar ayer, sin contar conmigo un agente, un capitán de la seguridad, esta llamada seguridad del Estado de Operaciones, de la Policía Política de Operaciones, ocupó la cartera sin de contar conmigo, sin violando mi requisitoria de tener allí mi pertenencia escrita en un lugar, y se llevó mi billetera con todos mis documentos y todo el dinero. Y me liberaron así, me dijeron, tengo solamente el carnet, porque el carnet de identidad yo lo tenía aparte de mi billetera, lo tenía en la detención, en la misma unidad. Yo tenía ocupado en esta unidad de operaciones un reloj, unos audífonos Bluetooth y mi billetera. Y lo único que me devolvieron fue el reloj y los audífonos. La billetera no me la entregaron. Ni me entregaron documento para que yo firmara de lo que ya yo había hecho, que ellos habían hecho ocupación delante de mí, sin testificar nada, me llevaron la cartera.
Ovidio, ¿te liberaron sin cargos?
Sin cargos.
Bueno, por lo menos, menos mal eso, menos mal. Si tienes algo más que decir, algún detalle que tú creas que se haya quedado.
No, ya esta era ahí la parte, nada, simplemente y nada más, dejar claro a Cuba y al mundo que no hay nada ni nadie que nos detenga en nuestra lucha de la no violencia, pero sí con resistencia y desobediencia.
Y escuchemos ahora cómo la joven Sheila Medero Naranjo, hija de la dama de blanco Micaela Rol-Giver, conversó con nosotros y nos dijo que todavía no estaba disponible su madre. Está detenida en las horas en que estamos haciendo este programa todavía. Micaela Rol-Giver está detenida y sucede que ella se enfrenta a una petición fiscal de 2 años y 8 meses de prisión. Ella afirmó aquí hace un par de meses que no se iba a defender, que no iba a buscar abogado porque sabía que todo estaba en manos de la policía política y de la seguridad del Estado. Vamos a escuchar primeramente a Sheila Medero Naranjo.
Desde ayer a la 1 de la tarde hasta hoy, es decir que han sido ya varias horas y todavía nada. Aquí salió ella, mi mamá, María Josefa, Yamila Lamot.
Nieve, me dijeron que estaba.
Nieve también. Salieron ellas 5. Y empezaron a protestar, libertad para los presos políticos, abajo los Castro, las consignas que hacen diariamente todos los domingos, y vino una patrulla, y yo hice fue, y después vinieron 2 más, y ellas hicieron una sentada en el piso, y la arrastraron, y se las llevaron brutalmente, como 1 hora y pico ahí gritando, y no venía nadie.
¿Y rodeadas por quién? ¿Se veían uniformados?
Sí, por la seguridad del Estado, las que las hemos llamado Mariana, y los policías.
¿Cómo ella se enteró que estaba citada para mañana para juicio?
Porque vino un hombre primero a dejarme la citación, pero yo le dije que no iba a coger nada porque yo no podía firmar ningún papel, ¿ves? Que mi mamá no estaba aquí. Y él fue y se le llevó a la DCR. La DCR parece que no le hizo entrar a mi mamá ningún papel. Y como a los 2 días vino una muchacha y le dejó la citación para mañana, a las 8 de la mañana por el Mónaco.
Sí.
La citación dice, el nombre de mi mamá, la acusan de atentado, ajá. Eso es el 10 de octubre, sí, a las 8:30 de la mañana.
Finalmente tenemos ya con nosotros un fragmento de aquella conversación que tuvimos con Micaela Rol-Giver, quien nos contó en aquel momento el desespero, pero también por parte familiar, digamos así, porque estaba preocupada porque su hija iba a quedar prácticamente abandonada si ella finalmente era enjuiciada. Pues las autoridades cubanas, el Tribunal Municipal del municipio 10 de octubre en La Habana, ha citado para este martes 25 de abril a la dama de blanco Micaela Rol-Giver, acusada de los delitos de desacato y de atentado. Escuchemos este fragmento para que ustedes vean en qué caso la han metido, en qué caso están tratando de implicarla.
En estos momentos me están pidiendo 2 años y 8 meses porque ellos siguen persistiendo. Y yo les digo que no es verdad, que yo por gusto no puedo ir presa. Yo voy presa por defender la libertad de los presos políticos y por la libertad del pueblo de Cuba. Pero en estos momentos, el papel que tengo en mis manos, no estoy de acuerdo con nada de eso. Pero ustedes saben cómo es la policía de este país y la seguridad del Estado.
¿Tú vas a hacer algún tipo de apelación? ¿Vas a poner algún abogado?
No voy a poner ningún abogado, ni voy a hacer ningún tipo de apelación, porque mi conciencia está muy limpia y el que no la debe no teme, porque yo lo único que hago como ciudadana cubana de aquí, de este país, porque vivo aquí y nací aquí y me he criado aquí, es defender la libertad de los presos políticos y la libertad del pueblo de Cuba. Y como mi conciencia está muy limpia, no tengo por qué acudir a ningún abogado.
¿Esto no te deja más indefensa?
Bueno, mira, de buscar la defensa legal en un momento determinado, aquí el abogado, el tribunal, todos trabajan con la seguridad del Estado. Y buscar yo un abogado, gastarme mi dinero por gusto, porque yo no tengo ese recurso para pagar un abogado ni de 200, ni de 300, ni de 400 pesos, porque en este país, según la causa, esta causa mía equivale a un abogado de 1,000 pesos, porque me están acusando de una causa bastante grave, de un atentado a la policía. Esto es como volver a matar a Fidel Castro, que ha hecho tanto daño a este país, y volverlo a sacar de la tumba y volverlo a arrastrar hasta donde tenemos que arrastrarlo, porque ellos son los culpables que tengan esta represión por la oposición aquí en Cuba. Porque en todos los países del mundo se respetan los derechos humanos y cada persona puede pertenecer a cualquier religión que quiera y nadie está investigando. Cada domingo la represión en mi casa es más fuerte porque es al frente de mi casa. No se están midiendo ni adelante de mis hijos, ni adelante de mis nietos, ni adelante de los vecinos para darme un piñazo. Yo quisiera que en estos momentos ustedes me estuvieran viendo como tengo mi cuerpo, desde que estén las ramas de blanco. Tengo más marcas que como si hubiese peleado y me haya fajado con un perro de pelea, porque me han partido de dedo, me han virado brazos, tengo todas mis rodillas, toda mancha negra. Yo que nunca en mi vida he tenido herida, quisiera que usted viera mi cuerpo como está todo marcado desde que estoy en las llamas de blanco. Me han marcado mi cuerpo, pero también han marcado mi dignidad, mi moral, el principio de mis hijos, que no se lo merecen, porque ninguno de los dos son opositores. La opositora soy yo.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.